De la doctrina de la Iglesia, y hemos llegado ahora al capítulo en el que nos vamos a detener durante unos domingos, que tiene que ver con el oficio del diácono. Digo esto porque algunos hermanos me están preguntando: ¿el diácono puede hacer esto, lo otro, las diaconisas, su abuela? Entonces tenéis que tener paciencia para que pueda desarrollar la argumentación, porque esto nos va a llevar algunos domingos. Vamos a irnos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 8 al 10. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 10, nos dice la Escritura, está Pablo enseñándole a Timoteo: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Lo que nos encontramos a lo largo de la narración que nos hacen las Escrituras, específicamente sobre Israel, es que una y otra vez se olvidaban de Dios y se unían a la moda social de las naciones vecinas. El texto de introducción nos muestra algo bastante evidente. Si nos vamos a Jueces capítulo 2, a partir del versículo 11, se nos dice, esto es para seguir la estela que el pueblo de Dios en general ha hecho y que hoy la iglesia cristiana también hace, porque muchos piensan, bueno, qué malos eran los israelitas que se iban tras dioses ajenos y en el culto hacían todo lo contrario a lo que Dios les decía. Pues exactamente estamos igual. Jueces 2:11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué es eso malo que hicieron? Y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Bravo por los israelitas, que teniendo toda la revelación, suficiente para saber por dónde debían de andar, porque los 5 primeros libros de la Biblia ya estaban escritos, por lo tanto tenían los 10 mandamientos, sabían que en el segundo mandamiento está absolutamente prohibido la adoración. Pues este aquí. Al hacer esto, el juicio vino sobre ellos, como nos sigue diciendo el versículo 14. Se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Pues esta es la triste realidad de la cristiandad de nuestros días. Es literal. Y la enseñanza contundente que encontramos en las Escrituras es este trato que Dios le dio a Israel y que no ha cambiado nada con la Iglesia de hoy. Porque la Iglesia de hoy, respecto a lo que Dios enseña en su palabra, no tiene absolutamente nada que ver. Va por sus propios caminos, siguiendo la moda del mundo que nos envuelve, pero no lo que la palabra de Dios enseña. La evidencia nos muestra que hay un profundo desconocimiento de la voluntad de Dios en la cristiandad y también hay una hábil manipulación para apartarse de los mandatos que Dios expone en su palabra para evitar que la Iglesia escuche y actúe. No, todo en contra de esto. Así que estamos igual que estaba Israel, estamos exactamente igual. Habiéndonos dejado Dios por escrito cómo debe ser edificada la Iglesia, es en lo que hoy estamos, introduciéndonos aún más en los oficiales que deben ser puestos en medio de ellas. Y no llegamos a entender por qué razón el que se llama pueblo de Dios, que debería someterse a la voluntad del dueño de la casa con absoluto rigor, porque esta casa es la casa de Dios y él ha establecido cómo se debe adorar, cómo se debe organizar y cuáles son sus oficiales, por qué razón el ser humano, cristiano, que se llama, hace y deshace según su criterio por encima de lo que Dios había establecido, como hizo Israel. Por tanto, no debe extrañarnos que la cristiandad esté completamente perdida como estaba Israel. Igual. El asunto es que si Dios ha dejado su voluntad revelada, que son las Sagradas Escrituras, no debería haber ninguna razón para hacer lo contrario de lo que Dios establece, tanto en este asunto de los oficiales en la Iglesia, como la doctrina de la Iglesia, la doctrina de la salvación, la doctrina de la justificación, como el resto de las enseñanzas a las que nos expone el Decálogo. ¿Pero se predica en las iglesias cristianas algo acerca del Decálogo? No, ¿para qué? En cuanto a los oficiales de la Iglesia que Dios ha establecido, y centrándonos en el oficio de diácono, debemos tener en cuenta que nuestra atención no debe centrarse exclusivamente en unos hombres en la Iglesia que desempeñan este oficio, mientras que los demás podemos estar en la Iglesia como invitados de piedra, porque tenemos un pastor y tenemos diáconos. Entonces ya nadie más tiene que hacer nada, todo gratis. Esto no es así, evidentemente. La disposición de servir atañe a toda la congregación, pero tiene que estar coordinada, liderada por aquellos que desempeñan el oficio de diácono, que es la respuesta que la Iglesia debe dar a las necesidades que dentro de la Iglesia se estén produciendo. El oficio de diácono representa en la Iglesia una expresión de la misericordia de Dios para con su pueblo en este mundo. Esto es lo que implica el oficio de diácono. Hoy vamos a tratar dos aspectos fundamentales de este oficio. En primer lugar, de qué manera afecta este oficio a la Iglesia. Y en segundo lugar, vamos a ver las bases y principios para la tarea de este oficio. Esto es lo que Dios ha determinado. Hay dos oficios en la Iglesia. Tenemos que repetir y reincidir porque la mayoría de la cristiandad está en otra onda. Pero Dios ha establecido los pastores y los diáconos. Se acabó. Ni siquiera hay copastores. No, hay pastores y diáconos. Se acabó, no hay nadie más. Así que vamos a ver en primer lugar de qué manera le afecta este oficio a la Iglesia. En el libro de Hechos de los Apóstoles podemos comprobar cómo Dios establece este oficio directamente de la mano de los apóstoles, que son los que a la Iglesia cristiana de nuestros días le dan el sustento. El fundamento es Cristo, pero nosotros somos una iglesia apostólica, por lo tanto tenemos que observar qué nos están enseñando los apóstoles. ¿Qué nos están enseñando? Así que desde ese momento, cuando se organiza la iglesia, ya empezamos a ver en las epístolas después el oficio de diácono establecido en las iglesias que ya se están formando. Pero resulta que Cristo no habló de tal cosa. Entonces, ¿cómo podemos decir que si se establece esto de una forma oficial en la Iglesia cuando Cristo no habló de ello? Pues precisamente por la argumentación que daba anteriormente, porque la Iglesia está fundamentada en los apóstoles. Son ellos los que enseñan a la Iglesia cuáles son los oficios que se deben mantener. El libro de los Hechos nos da la información que necesitamos. Fijaos que los discípulos del Señor tenían una bolsa en común para guardar el dinero con el que cubrían sus necesidades, una bolsa que era abastecida por mujeres. Los hombres son unos tacaños. Las mujeres tenían que estar nutriendo de recursos económicos a los discípulos y al Señor. Y con esto también cubrían sus necesidades y también las necesidades de algunos otros. Cuando en Pentecostés quedó constituida la Iglesia, bajo el nuevo pacto, todos aquellos miles que habían creído en el Evangelio y que formaron, la mayor parte de ellos, los que vivían en Jerusalén, formaron la Iglesia de Jerusalén, asumieron la misma clase de vida que habían estado viviendo los años anteriores con el Señor. Así, si nos vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14, vemos aquí una expresión de lo que estaba ocurriendo, porque ellos simplemente imitaron. Nos dice Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí llegan los comunistas y dicen, ¿veis cómo el Señor era comunista y las iglesias también? Bueno, más descerebrado no se puede ser, pero no vamos a decir nada en contra. Tenemos que decir, haciendo un paréntesis, que no solamente la clase política, sino también muchas sectas, utilizan esto de hacerle vender a sus miembros sus bienes, no para repartirlos entre todos, sino para quedármelos yo. Entonces así, de ahí copiaron los comunistas, que todo es de todos, o sea, todo lo mío es mío y todo lo vuestro también. Este es el lema, pero esto no es lo que aparece en la Escritura. Lo que vemos en este texto es el momento cuando la Iglesia toma su papel de responsabilidad apostólico. así se establece en Jerusalén. Pero lo hacen con el mismo ejemplo que les había dado el Señor, teniendo en común todas las cosas y aportando para las necesidades de todos. Por esta razón se nos dice en Hechos 4:32. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Esto con la era apostólica se acabó. Pero sí que nos muestra un cuadro de la vida de la iglesia en sus orígenes. La primera iglesia, la iglesia de Jerusalén. Los apóstoles, además de dedicarse a enseñar a toda la congregación reunida, que era importantísima, aparte de evangelizar, también atendían a los necesitados que había entre ellos. O sea que los apóstoles no se aburrían. Tenían multitud de quehaceres por delante. La iglesia de Jerusalén estaba compuesta en torno a 15.000 personas. Un poco más que nosotros, no mucho, pero 15.000 personas. Y muchos de ellos aportaron voluntariamente grandes ofrendas que debían ser administradas para soportar la gran carga de necesidad que había entre los hermanos, porque tenían que atender a la iglesia. No se iban a Etiopía, no, a la iglesia. Tenían que atender las necesidades de la iglesia. Las ofrendas eran recogidas y puestas según la necesidad de todos los hermanos de la iglesia. Esto también nos enseña que si alguien tiene una necesidad, no puede ir diciéndole a todos los hermanos de la iglesia que tiene una necesidad para que todos le den 50 euros. Pues entonces vaya negocio que está haciendo. Se lo tiene que decir a la iglesia. Y si alguien en la iglesia quiere dar para alguna necesidad, lo pone en la ofrenda y señala que le gustaría que fuese para tal necesidad. Pero no a cualquiera que nos pida algo, todos tenemos que darle algo. No. La iglesia recoge todo y es la iglesia la que dispensa, porque generalmente el pastor tiene un poco de conocimiento más de qué es la situación que está ocurriendo para que nadie se aproveche de una situación indebidamente. Entonces todo, siguiendo el principio bíblico, se pone a disposición de la iglesia y es la iglesia la que reparte. No es cada uno de nosotros el que reparte, es la iglesia la que reparte. Esto es lo que hicieron en esta primera iglesia de Jerusalén. El texto nos muestra en Hechos 5:14 que los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Es importante que nos digan esto, hombres más mujeres, porque claro, para nosotros nos parece natural, en aquel tiempo no era natural, por eso lo señala, porque la mujer estaba dejada un poco de lado, pero la Escritura la pone en su lugar. Así que como decía, la cifra pudo llegar a 15.000 personas. Por tanto, era necesario administrar las muchas ofrendas que se recibían, así como atender a los muchos necesitados que había en la iglesia. La iglesia se encargaba entonces, a través de los apóstoles, de hacer esta gestión. Y ocurrió, como todos sabemos y leíamos la semana pasada, un incidente que se nos narra en Hechos 6, donde dio un giro a esta situación. La iglesia original estaba formada por dos grupos de judíos, unos de educación y trasfondo helenista o griego, que eran los que habían nacido y habían sido criados fuera de Israel y tenían por lo tanto una cultura griega, y otros judíos nacidos y criados en Israel. Más judíos, entre comillas, en el sentido de que tenían más asentada la cultura. Es interesante la mención que hace Hendriksen, que lo voy a recitar, sobre este asunto. Y dice Hendriksen, hubo una murmuración de los judíos de habla griega contra los de habla aramea o hebrea. Por el relato de Pentecostés sabemos que judíos devotos habían venido de la dispersión para establecerse en Jerusalén. Muchos de ellos eran gente ya anciana que deseaban pasar los últimos años de sus vidas en la ciudad santa. Por el hecho de haber vivido en otros sitios, su lengua materna era el griego, no el hebreo. No pocos aceptaron el Evangelio de Jesucristo y llegaron a ser parte de la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, antes de llegar a ser cristianos, cada grupo tenía su propia sinagoga. Y cuando llegaron a ser discípulos, tanto los de lengua griega como los de lengua hebrea continuaron teniendo sus propias asambleas, sus propias sinagogas. Además, cada grupo usaba su propia Biblia. Los judíos de habla griega estaban acostumbrados a la Septuaginta, que es la traducción griega de las escrituras hebreas, mientras que los judíos que hablaban hebreo leían el Antiguo Testamento en hebreo original. Aquí tenemos entonces, dice Hendriksen, el origen de una división que partió con las diferencias lingüísticas y culturales. Así que ya vemos que los temas nacionalistas o los trasfondos culturales, cuando se les da una presión importante, separan a los hombres. Y esto es también lo que ocurrió en la Iglesia de Jerusalén. Y esto, por cierto, también es lo que ocurrirá, sin ninguna duda, con las versiones que se están editando de la Biblia, que tenemos la Reina Valera, que durante muchos siglos y en todo el entorno hispano se ha leído la Reina Valera, pero ahora se introduce en el entorno americano la Biblia de las Américas. En pocos años, y no soy profeta ni adivino, habrá una división monumental, teológica, porque unos utilizan un texto y otros otro. Esto sin ninguna duda, porque es lo que la historia nos muestra. Y además la Biblia de las Américas, mucho a pesar de que a muchos les pese, no es correcta. Entonces, pues aquí hay mucho que debatir. Pero muchos ya la han abrazado, así que acabaremos cada uno en una esquina. Si alguien cree que hubiera sido idílico formar parte de la Iglesia de Jerusalén, qué bien, allí con los apóstoles, bueno, eran 15.000 personas, así que no creo que todos pudieran saludar a todos los apóstoles todos los días, era un poco complicado, tenían que pedir cita a la secretaria seguramente. Pero si alguien piensa que aquella iglesia era algo idílico, pues está equivocando bastante. O si alguien piensa, wow, las iglesias de Corinto, de Éfeso, de Tesalónica, yo quisiera haber estado en una de esas iglesias porque esto sería maravilloso. Pues vamos, se equivoca, pero de arriba abajo. Había problemas como los hay en todas las iglesias, porque el pecado del hombre está latente de forma continua. Y si en una iglesia hay pecadores, tenemos problemas. Entonces, si queremos ir a alguna iglesia que no tengamos problemas, tenemos que ir a una iglesia donde no haya pecadores. Anda, pues nos queda un trabajo por delante interesante. El asunto, en todo caso, no es que no haya problemas, sino cómo solucionar los problemas que de una u otra manera se van a producir, pero lo tenemos que hacer de una manera bíblica, con las escrituras por delante. Si no hay humildad, que es el primer requisito, si no hay humildad, no se puede arreglar nada. Y si no solamente no hay humildad, sino que hay soberbia, entonces ya nos podemos ir tranquilamente, porque allí jamás se va a arreglar nada, porque la soberbia impide cualquier tipo de acercamiento. En esta iglesia de Jerusalén, los necesitados eran de uno de estos dos grupos, las viudas. La esperanza de vida más o menos se situaba en los 40 y pico años. Para nosotros 40 y pico años, bueno, yo cuando los tenga os diré cómo me siento, pero es cuando uno está en su flor innata de la vida, tiene todas sus capacidades y todo dispuesto para cualquier batalla, está todo desplegado para asumir grandes competencias. Pero en aquellos tiempos, entre el hambre, la guerra, que cuando se cortaban no tenían acero inoxidable, por lo tanto todo se desinfectaba, y mil penurias más, pues había bastantes viudas, bastantes. Y esta era una de las cargas que tenía la iglesia. A pesar de este trabajo en el reparto de los fondos y de los alimentos, parece que había cierto favoritismo hacia el grupo más fuerte o más influyente, que eran las viudas judías. Así que el grupo de los griegos empezó a quejar de que no había equidad en todo lo que estaba ocurriendo y expresaron sus quejas y desacuerdos con el trato que sus viudas estaban recibiendo. Por lo tanto, se investigó este asunto y encontraron que había un gran desorden. Y los apóstoles rápidamente tomaron las medidas oportunas para resolver el problema. Es el texto que encontramos en Hechos 6, versículo 2. Los 12 convocaron a la multitud. Esto nos sirve y es importante para saber cómo se convoca la iglesia. El último mono de la iglesia convocó a la multitud. No. Los apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, porque necesita sabiduría para toda la gestión que esto conlleva, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Así que fijaos que lo primero que se hizo fue exponer ante toda la iglesia no solamente el problema, sino también la solución. O sea, que no venimos a traer problemas. Si todos tenemos problemas, no, no. Este es el problema que tenemos y esta es la solución que le vamos a dar. La solución fue la de dividir las responsabilidades. Es decir, establecer otro grupo de hombres que se dedicasen, bajo la guía y dirección de los apóstoles, a la administración de los recursos y atender a las viudas, que era un asunto de máxima necesidad, y a todos otros necesitados que pudiera haber, y hacerlo de forma equitativa, liberando de esta manera a los apóstoles para que dedicaran sus esfuerzos y atenciones a la predicación de la palabra, que era su principal objeto, su principal ministerio. Pero fijaos que aquí sobresale el hecho de que allí no se levantaron 27 y culparon a los apóstoles de desidia, desorden, incompetentes. Si esto hubiera ocurrido en una iglesia de hoy, vamos, los hubieran apedreado. Pero no, respetaban la autoridad. Tuvieron discernimiento para no atentar contra la autoridad de forma completamente arbitraria. Tuvieron discernimiento. Por otra parte, destaca el hecho de que aquí la iglesia no votó. No dijo, a ver a quién le parece bien que escojamos diáconos y a quién le parece mal. A ver, levantar las manos. No. Es decir, no había democracia, y eso que en esta época ya se había inventado. Pero en la iglesia no hay democracia. Tampoco hubo nada en contra de la propuesta de los apóstoles. Porque había un problema y la solución que aportaron los apóstoles estaba en consonancia con los principios bíblicos y con el sentido común. Por lo tanto, poco más tenemos que discutir. Esto encaja dentro de lo racionalmente lógico que podemos establecer. De esta manera se ordenaron las responsabilidades y prioridades, poniendo bajo los apóstoles a un grupo de hombres para servir en la iglesia. Y de esta manera la misericordia de Dios para la iglesia quedó canalizada para atender las necesidades, no solamente las que llevaban a cabo los apóstoles, predicando la palabra, instruyendo a todos los miembros de la iglesia para la edificación, sino también hombres que trataban las necesidades que pudieran darse en el contexto de la iglesia. Eran servidores que quedaron instituidos de manera oficial y solemne por medio de la oración y la imposición de manos. O sea que esto es un hecho solemne. No es, a ver, queridos hermanos, que levante la mano el que le gustaría ser diácono. Venga, tú. No, 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 no. Aquí hubo oraciones, hubo imposición de manos, hubo una reunión solemne y entonces se aprobaron estos hombres para ser diáconos. Ahora llegamos al corazón del asunto, el punto 2. ¿Cuáles son las bases y principios de la tarea de los diáconos? A lo mejor no tienen que hacer nada. Pues vamos a ver en primer lugar las bases. Vamos a ver las bases y principios, pero en primer lugar las bases. ¿En qué consiste la tarea en la iglesia en cuanto al oficio de diácono? Tenemos que mirar varios pasajes en el Nuevo Testamento para responder a esta cuestión, porque no hay una lista de las tareas que deben hacer en la iglesia, ¿no? Dice, ocúpate de pasar la ofrenda, luego cuenta la ofrenda, luego llévala al banco, luego acuérdate de los bancos que hay alguno roto y lo tienes que reparar, como se te olvide te crujo. Esto lo digo con segundas. No dice una lista de tareas que ellos tuvieran que hacer, ¿no? Fijaos, si nos vamos a 1 de Timoteo, el texto que hemos leído, 3:8, nos dice, los diáconos a sí mismo, es que acaba de hablar de los pastores, y nos está diciendo los diáconos, a sí mismo, es decir, igual que los pastores, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, o sea que pueden beber un poco, es decir, no somos ingleses, no, si bebes vino es pecado, pues la Santa Cena entonces, por eso beben Coca-Cola, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Por qué dice esto? Pues porque en general los diáconos llevan la bolsa de la ofrenda. Y si es deshonesto, ¿qué hace con la bolsa de la ofrenda? ¿Qué hizo Judas? Pues ya sabéis lo que hizo Judas. Por eso se marca cuál debe ser su carácter. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Es decir, que sean creyentes de verdad, que tengan claras las doctrinas y que luchen a muerte por las doctrinas. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles, es decir, si cumplen con el papel que se les ha encomendado. Buena historiaríamos y nombramos a alguien de diáconos y no hace absolutamente nada. Pero entonces no nos sirve de nada. Luego hablaré de esto un poco más, que me quiero meter con los diáconos. Así que cuando dice a sí mismo, quiere decir que se debe tratar este oficio de la misma manera que ocurre con los pastores. Dice en 1 Timoteo 3:2, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, en aquel tiempo eran polígamos, en la religión cristiana no se puede, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, aquí ni siquiera es mucho, aquí es que no, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Así que las características que se dan para el pastor también se dan para el diácono. En cuanto a lo que se espera de su función dentro de la Iglesia, y aunque no tengamos una lista de sus atribuciones, la enseñanza del Nuevo Testamento nos proporciona bases y principios suficientes para saber en qué consiste esta tarea de los diáconos, qué es lo que tienen que hacer. Si la tarea de los pastores se puede definir con un solo término, en su aspecto más importante, que es apacentar, que quiere decir enseñar, supervisar, guiar, dirigir, enseñar, todo esto incluye, en cuanto a las atribuciones que tiene el diácono, se pueden definir con la palabra servir. Uno es apacentar, el otro es servir. Es dedicarse a una labor de atención a la congregación, a la iglesia. Esto ya nos proporciona una pista de la tarea que debe llevar a cabo un diácono. Básicamente es un hombre llamado a servir en la iglesia. Es un oficio, es un oficial cuya característica esencial consiste en servir, en atender, en cuidar. Está dispuesto o debe estar dispuesto para hacer la labor de servicio en la iglesia. Unos matices. De inmediato, resolver las situaciones de organización y desarrollo, porque la mayor parte de las cosas en la iglesia no son para el mes que viene. Tampoco son a ver cuándo tengo ganas. Tampoco es a ver cuándo me aburro y tengo un rato. No, queridos hermanos. Las cosas que hay que hacer en la iglesia son para hoy. Hoy. Hay algunas cosas que no están en su sitio hoy. Después del culto hablaré con algunos. Hoy se tienen que hacer las cosas. Esa era una de las características del Señor cuando estuvo entre nosotros. Él decía que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el aspecto fundamental, servir. El ejemplo lo tenemos en Cristo, que vino para servir. Como Cristo vino para servir, se dispuso a ayudar al caído, a proveer de aliento al cansado, a abrir los ojos de los ciegos. Esto es lo que debe resaltar en aquel que es diácono, un hombre marcado por el deseo de servir a Dios en medio de su pueblo. Ese es el servicio que se espera. De forma general, toda clase de servicio en la iglesia, lo que haya que hacer, es ahí donde el diácono encuentra su misión. Porque hay mucha actividad en la iglesia si uno está atento. Ahora, si uno llega el domingo, se sienta, canta, escucha y se va a su casa hasta la semana que viene, parece que aquí no se hace nada. Pero hay mucho trabajo para que todo esté como está. Es decir, si todo está desarreglado, esto es fácil. Ahora que todo esté en su sitio, es enormemente complicado. Enormemente complicado. Es un hombre que debe tener la disposición y la capacidad de servir a Cristo, sirviendo a su generación, sirviendo en el lugar donde Dios le ha puesto, en su iglesia local. Y lo tiene que hacer con un espíritu alegre y con un ánimo pronto, que quiere decir ¡ya! Hay cosas que hacer, pero no podemos esperar al año que viene, a ver si podemos hacerlas. Bueno, a lo mejor tenemos que esperar 500 o 600 años para tener un lugar de culto como el que nos gustaría. Pero quitando eso, hay muchas cosas que necesitan atención inmediata. Entonces no podemos esperar al año que viene a ver si se hacen. O cuando el hermano diácono esté aburrido, que entonces pues se pase por la iglesia para todo lo que hay que hacer. O a ver si tiene vacaciones. Entonces, anda pues, hasta el año que viene, en julio, no tengo vacaciones, así que hasta julio del año que viene tenéis que esperar, queridos hermanos. Si tenemos a alguien así, no nos vale. Es que es muy espiritual, es tan buena persona, pero no nos vale. Porque tú no necesitas, cuando te van a operar del corazón, no necesitas tener a una persona que sea muy buena persona y que tenga muy buena voluntad. Necesitas a un cirujano, aunque sea un gruñón, aunque sea todo lo que sea, pero lo que necesitas es que profesionalmente cumpla con su misión, no que sea buena persona. Lo que sea buena persona o no buena persona no te interesa, te interesa que cumpla con su función. En la Iglesia nos interesa que sea buena persona, que debe ser amable y todo lo demás, pero nos interesa que tenga las capacidades y la disposición para ejecutar de inmediato lo que tenga que ejecutar. Entonces, las cosas hay que hacerlas en el mismo momento en el que se ve la necesidad. Las fuerzas de este hombre, su tiempo entre su familia y su vida laboral, lo tiene que compaginar con lo que haya que hacer en la Iglesia por amor a Cristo y a sus hermanos. Ahora bien, si el pastor le tiene que estar recordando que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, acuérdate de aquello, acuérdate de no sé qué, mira por aquí, atiende esto. Si el pastor tiene que estar haciéndole tal cosa, pues ya me quedo yo. Porque encima es más carga. Es como los que asumen una responsabilidad en la Iglesia o en cualquier otro lugar. Y luego no hacen nada, pues entonces sobrecargas al resto de la gente. Si no quieres hacer nada, no te preocupes, ya lo haré yo. Pero si has dicho que vas a hacer algo, hazlo. Y si no puedes hacerlo, avisa de que no puedes hacerlo. Pero no te quedes como si no pasara nada y aquí todo da igual porque todos somos hermanos. Pero no primos. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Primos en español quiere decir el que te toma el pelo. Así que esto lo tenemos que tener en cuenta. El diácono tiene que adelantarse a los problemas. Tiene que ser proactivo y tiene que traer soluciones si hay algún tipo de problema. Y las debe resolver. Esto es lo que se espera de un diácono. Así fue con nuestro Señor. Fijaos lo que dice Juan 13:14. Juan 13:4. El Señor se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Fijaos cómo el Señor no rehusó ponerse en el papel del que sirve y humillarse tomando una toalla para lavar los pies de sus discípulos. Pero estamos hablando del Dios creador de los cielos y de la tierra, con un poder infinito. Y se pone a lavarle los pies a sus discípulos. Pero fijaos, esto lo hizo para darles ejemplo, pero no se pasó el resto de las noches haciéndolo hasta que se murió. No, es lo que muchos esperan del pastor. Bueno, el pastor nos tiene que dar ejemplo, pero que el pastor te dé ejemplo no quiere decir que lo tenga que él hacer todo siempre. Te lo da como ejemplo para que tú lo sigas haciendo, no para que el pastor lo siga haciendo, porque entonces borramos de la escritura el asunto de los diáconos. Ya lo hace el pastor todo. El pastor puede recordar o hacer las cosas para dar ejemplo, pero si quienes deben ocuparse de sus distintas responsabilidades no la cumplen, entonces esas personas no valen. No valen para el oficio. Son buenos cristianos, buenos hermanos y todo lo demás. Qué bien no lo pasamos con ellos, pero no valen para un oficio. De manera que un diácono no es alguien que quiere que le sirvan, sino más bien servir. No es uno que busca un lugar en la Iglesia para que le aplaudan, que por cierto no le van a aplaudir jamás, porque siempre sea lo que sea que haga estará mal. Tampoco está para llevarse un poco de la gloria de los hombres. Es alguien que va a soportar mucha presión, especialmente del pastor, que tiene que quitarse tiempo de su sueño y de su descanso, igual que hace el pastor, para servir en aquellas necesidades que son útiles para el pueblo de Dios, como hace el pastor. Pues exactamente tiene que hacer lo mismo. El diácono, por tanto, no es un título honorífico. No es tener un lugar importante en la congregación, sino es el lugar para los que quieren servir. Servir por amor a Cristo y por amor al pueblo de Dios. Y por lo tanto asumen un papel de servicio para atender todo lo que tiene que ver con la Iglesia. Ahora vamos a ver en segundo lugar los principios para definir la tarea de diáconos. Hay algunos. El primero, redundamos en el asunto. ¿Qué tiene que hacer un diácono en la Iglesia? Aplicando el punto anterior, tiene que atender las necesidades prácticas y temporales de la Iglesia. Necesidades prácticas y temporales. Los pastores utilizan algo espiritual y eterno. Los diáconos, algo práctico y de hoy. Si la palabra que define este oficio es diaconía y lo que lo define su lugar a nivel personal es diácono, entonces, como dice Hechos 6:2, tienen que servir a las mesas o, genéricamente, tienen que servir. Esta es la disposición de servir para la vida de la Iglesia. Un diácono se dedica al cuidado de todas las necesidades temporales de la congregación, tanto en su aspecto físico, de los miembros que la componen, como de la estructura del edificio que nos ocupa. Necesidades de orden, necesidades de la estructura del edificio, de elementos necesarios para la comodidad de todos en el día del Señor, recursos necesarios para que todo funcione sin impedimento, ya que si cada cosa está en su sitio, nosotros estaremos centrados en la predicación y no, anda, se ha fundido esta luz, anda, esta parpadea, anda, el asiento que me siento, el banco donde me siento se mueve y se va a caer de un momento para otro, anda, el suelo está sucio. Así no se puede adorar, porque estamos con 17 asuntos mirando que no están en su sitio. Para que todo esté en su sitio se necesita mucho trabajo, y con mucho trabajo estamos tranquilos, todo está en su sitio. Todo esto supone que el entorno tiene que ser el adecuado para que la familia de la fe pueda llevar a cabo las funciones que se desarrollan como iglesia en la adoración. Estamos centrados en la adoración. Y nada puede haber que imposibilite este asunto, a no ser que voluntariamente queramos enredarnos desde nuestra mente en algún asunto. Tiene que estar ocupado con los útiles y herramientas necesarias para que todo esté en armonía. Y el pueblo de Dios no tenga distracciones en la adoración, sino que todo esté en su sitio, que sea cómodo, agradable y que sea de buen testimonio. Que si viene un impío aquí, que cuando se siente, pues que esté en un lugar agradable, que se pueda escuchar la palabra de Dios perfectamente, que hay una temperatura agradable, que todo está colocado correctamente. En segundo lugar, los diáconos asumen su tarea con una autoridad delegada y cumplen su tarea dependiendo de los pastores, en dependencia de los pastores. En Hechos 6, nos encontramos a estos 7 hombres asumiendo su tarea por delegación apostólica. Esto supone que el diácono no tiene un oficio independiente del pastor dentro de la iglesia, sino que es por delegación, está supervisado por el pastor. Esto nos aclara que la función de los diáconos no es la de gobernar, como hay en muchas iglesias. El consejo de la iglesia, ¿cómo está compuesto? Por los pastores y diáconos, en la mayoría de las iglesias. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. El gobierno de la iglesia es de los pastores. Y ahí se acabó toda la historia. Los diáconos no forman parte del gobierno de la iglesia. Están completamente aparte para cumplir otro objetivo, pero no el del gobierno de la iglesia. Su función es servir. Por eso no se espera que tengan habilidades para el gobierno en la iglesia, como sí se espera de los pastores, pero no de los diáconos. Por esta razón no ocupan ningún lugar en el consejo de gobierno de la iglesia, el cual, repito, debe estar compuesto únicamente por pastores. Ellos son los legitimados por la Escritura para ejercer el gobierno. Lo que sí se especifica de los diáconos es que deben gobernar sus casas. Esto sí. Así que no podemos tener un diácono en la iglesia donde sus hijos, uno sea guay, otro sea de Paraguay y otro de Bombay. No podemos tener esto en la iglesia. No quiero decir porque hayan nacido en distintos países, sino por los guays. No puede ser diácono en la iglesia. O tiene una trifulca monumental con sus hijos y hay un desorden monumental en el hogar. No puede ser diácono en la iglesia. No puede. Este es un requisito que, como tantas otras cosas que enseña la Escritura, en general en las iglesias se pasa por alto. Sin embargo, es bastante preciso para el testimonio que se espera de la iglesia y de sus miembros. Si no tiene a sus hijos en sujeción, no puede ejercer este oficio. Esta es la estructura para saber qué deben hacer los diáconos. Los ancianos tienen que asumir la guía en la iglesia y pastorear a la grey de Dios, y los diáconos los asuntos temporales. Pero hay una serie de asuntos temporales que se delegan y que se llevan a cabo no como un cuerpo independiente que pueden ser los diáconos, sino integrados en el sentido de que dependen de los pastores para cumplir su función. Los diáconos no tienen poder para convocar una asamblea de iglesia. De hecho, nadie tiene poder para hacerlo salvo el pastor. Nadie tiene el poder para hacerlo salvo el pastor. Tampoco tienen que convocar una reunión de iglesia cada vez que hay que comprar. Vamos a comprar un mueble para no sé qué. No se convoca la iglesia para estas cosas. Vamos a comprar un órgano nuevo, con lo bien que funciona el que tenemos. no vamos a reunir a la iglesia para tal cosa. Vamos a pintar ahora las paredes de no sé qué. No se convoca a la iglesia para tal cosa. No se convoca a la iglesia. Cuentan con el visto bueno del pastor para ejercer su responsabilidad. Esto es lo que se nos da a entender en Hechos 6, porque esta es la forma de promover la unidad de la iglesia, mantener a los pastores en su lugar y funciones, siendo asistidos por los diáconos para los asuntos que tienen que ver con la dinámica temporal de la iglesia. En tercer lugar, hemos visto en Hechos 6 que la tarea de los diáconos tiene como finalidad que los pastores, en aquel tiempo los apóstoles, realicen su trabajo en el ministerio de la iglesia de una manera más amplia. Hay muchas cosas que requieren una gran cantidad de tiempo de los pastores sobre asuntos de la iglesia. Y cuantas más personas hay, ¿a que no sabéis lo que hay? Más problemas. Esto es increíble. Pero cada hermano que entra por esa puerta, en la frente trae grabado: problemas. Entonces, yo también tengo los míos. Pero entonces esto es lo que ocurre. Pero de forma natural. Nadie puede decir, bueno, me ha dicho que traigo problemas. Pues si no tuvieras problemas serías el único en toda la historia de la humanidad que no tiene. Así que te vamos a elevar en un altar. Pero todos tenemos problemas, multitud de problemas. Y estos problemas hay que atenderlos. Esto es una de las labores del pastor. También tiene que atender esos problemas que muchas veces son de índole espiritual, otra por ignorancia, por desconocimiento, pero tiene que atender a las ovejas para llevarlas a que descansen en Dios, en su providencia y a que miren a Cristo. Por esta razón, porque a nivel pastoral se requiere mucho tiempo para invertir en la iglesia, se necesitan aparte hombres con espíritu de servicio y con familias en orden, de buen testimonio, que puedan ocupar ese oficio de diácono. Que tengan un ánimo pronto, que sean resolutivos. Esto lo repito porque es necesario, para que nadie piense, bueno, no, no, no. Que tengan ánimo pronto, que sean resolutivos, que sean proactivos, con iniciativa, para que las cosas que hay que hacer no se les mueran en las manos. Si una de las cosas que me hacen pecar en la iglesia es cuando alguien dice, voy a hacer algo, y no hace absolutamente nada. Eso me hierve la sangre. Pero uno no puede tomar esa determinación de asumir una responsabilidad y no hacer absolutamente nada y que se le mueran las cosas en las manos. Si no quieres responsabilidades, no te comprometas. Pero si te comprometes, las cumples. Te cueste lo que te cueste. Y no le cuentes al pastor que estás trabajando, porque entonces el pastor te va a contar otras historias. Entonces las excusas no valen. Las cosas que hay que hacer, hay que hacerlas. Y si no las vas a hacer, no te comprometas y no pasa nada. No pasa nada, pero si te comprometes, las haces. Así que tienen que tener un ánimo pronto, resolutivos, proactivos, con iniciativa, que no se le mueran las cosas en las manos, sino que las hagan de inmediato. Porque es así como la iglesia crece. La iglesia toma buen sustento de su posición y la iglesia puede afrontar grandes retos en este mundo cuando todo está en orden desde esa perspectiva. Pero no valen las excusas. No valen, ¡ay, no he tenido tiempo! Pues te levantas a las 4 de la mañana, que a esa hora no hay tráfico y se llega a todos sitios rápido. Es que estoy muy cansado. Pues yo te voy a pillar aparte y te voy a contar lo cansado que yo estoy. A ver, que vengan los médicos conmigo para darle vitaminas. Es que me voy de vacaciones. Pues a lo mejor no te tienes que ir, porque tienes que cumplir un papel en la iglesia. Porque el pastor también muchas veces no se va de vacaciones para atender a la iglesia. Así que todas esas excusas no son válidas. Y si alguien pone esas excusas, pues entonces esa persona no vale para ese oficio directamente. Porque ¿vosotros qué pensáis si esas mismas excusas las pusiera el pastor? Vamos a empezar el sermón, queridos hermanos. He tenido una semana, estoy muy cansado. Así que hoy culto libre, que se suban aquí quien quiera a leer un texto bíblico. Y la semana que viene digo, hermanos, es que ahora me voy de vacaciones. Hasta el mes que viene. Ya vosotros os apañaréis porque todos somos hermanos y sabéis que tenéis que perdonar. Pero esto sería impresentable. O sea, eso sería para crujir al pastor. Pero entonces, si tenemos esta exigencia con el pastor, que es lícita, ¿cómo no lo vamos a tener con un diácono? ¿Cómo no lo vamos a tener con un diácono? No me voy a meter con los miembros hoy. En conclusión, ¿cuál es el ejemplo que encontramos en Cristo? Es ahí hacia donde tenemos que mirar todos en la responsabilidad que podamos tener dentro de la iglesia. Porque no necesitamos ser diáconos para tener una responsabilidad. Muchas hermanas están trabajando arduamente en las redes y en un montón de lugares para que la predicación del Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. y no son diaconisas. Luego hablaremos de las diaconisas, si es que las hay. A lo mejor no, pero ya lo veremos. Pero ya se están haciendo una labor extraordinaria. Y muchos hombres que hay detrás también apoyando al ministerio a través de las redes para que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra. No solamente lo que predicamos aquí, sino luego cómo esto tiene impacto de miles de personas que nos siguen a través de las redes y que su mente se ilumina al ver qué es lo que enseña la Escritura en todo esto. Entonces, no es solamente el diácono. Muchos hermanos y hermanas están integrados, trabajando duramente para que todo esto salga adelante. Pero en el caso del diácono, tiene una posición un poco más estricta en todo esto. Y el ejemplo lo tenemos en Cristo. Ya hemos leído que Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Vemos su determinación. Esto es lo que tengo que hacer y esto es exactamente lo que voy a hacer. No fue un irresponsable, no dijo, ¡ay, qué cansado estoy! No dijo, ¡ay, pues hoy no voy a hacer nada! No, le vemos en el tema de la oración, como estuvimos estudiando el jueves en el culto de oración, cómo sacaba horas de sueño para orar, cómo se levantaba de madrugada, aún siendo de noche, para orar, cómo pasaba las noches enteras orando. Pues ahí tenemos un montón de ejemplo que nos muestra Cristo para poder asumir nuestro papel de servicio en la Iglesia. Cristo, por tanto, es un ejemplo para el diácono. Es el diácono quien debe encajar perfectamente con su función dentro del cuerpo de Cristo. Debe encajar el pastor, debe encajar el diácono, debe encajar cada uno de los miembros, de acuerdo al lugar donde el Espíritu Santo nos ha puesto. Pero todos ocupamos un lugar dentro del cuerpo de Cristo. Todos somos útiles al reino de Cristo. Todos somos necesarios dentro de la Iglesia porque queremos servir a Cristo, queremos servir a nuestra generación, queremos anunciar el Evangelio. También queremos comer de la palabra de Dios, queremos que nos aliente, que nos anime, que nos dirija, que nos guíe, que nos dé el sustento que necesitamos para saber cómo conducirnos en la casa de Dios. Y esto del diácono tiene que ver también con este asunto. ¿Cómo conducirnos en la casa de Dios? Porque no es nuestra casa, es la de Dios. Y haremos bien en estudiar con profundidad cuáles son todas las enseñanzas que Dios ha dejado en su palabra para nosotros. Esto honra a Cristo, esto honra a la Iglesia y esto honra al Evangelio. Esta es la enseñanza de la Escritura y así la debemos aplicar con el rigor que la Escritura nos demanda, con firmeza, con toda autoridad. Pero esto es lo que dice la Escritura. Así que ahí tenemos que seguir permaneciendo firmes. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos en tu palabra lo que necesitamos para ver cómo está constituida tu casa, cuáles son sus fundamentos, cuáles son sus columnas, cómo tiene que llevar a cabo su papel en medio de este mundo. Y sobre todo que como es tu casa, debemos estar atentos a qué es lo que tú has dejado definido y establecido para que se imparta y se lleve a cabo en tu casa. Gracias por darnos en tu palabra todo lo que necesitamos saber para que podamos ser fieles en el cumplimiento de nuestro deber como columna y baluarte de la verdad que es la Iglesia. Así que te suplicamos que nos sigas atendiendo según tu buena voluntad para que podamos seguir creciendo en conocimiento y en gracia delante de ti. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo suplicamos. Amén.